Días, Javier.
Doctora, ¿vos tenés termo de mate?
Hace 20 años. Tengo un termo limpio, termo blanco, irrompible.
¡Oíma! Irrompible, oí.
¿Viste? De verdad, ese viejo, 20 años te juro que tiene.
¿De qué marca?
Y no sé, ese termolar creo que es el que no se rompe, el de aluminio, no sé. Forraba no limpia. Sí, así es, sí. Forraba no limpia.
Pero hace pico falta esa aclaración, doctora. Obvio, no, iba a México ahí. No, yo tengo, hace 3 años tengo un termo que me regalaron aquí en La Unión, y ahí llegué.
Sí, yo tengo, esto me regalaron hace más de 20 años, me regaló un paciente.
¿Cuándo era residente?
Sí.
¿Cuándo boleaba?
Estaba en la guardia. Cuando boleaba en la guardia, que yo siempre fui bolera.
Siempre fuiste bolera.
No. Y le llamamos bolero al que justo en tu guardia mantén suceden las peores cosas, ¿verdad?
Te cae 4 partos,
te cae todo. Sí.
Hoy coma la, te cayeron 4 partos, te cayeron cuadros de gastritis, te cayó algo de traumatología y hasta esquizofrenia.
Eso sí, DNB nosotros le decimos. Ya.
¿Cómo le llaman?
DNB, que no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada de DNB, complicado con hernia cerebral. A veces le decimos, porque viste que te vienen generando pacientes que se sienten enfermos y que no son.
Los hipocondriacos.
Sí, exactamente.
Y después están los H también.
Y los H son de mujeres a varones.
Después, ¿otra terminología, doctora?
De todo. ¿Y sí?
Contanos, pues, doctora.
¿Qué?
Los H, ¿saben qué es los H?
No, sí.
Los H son, acá el equipo dice, quiere saber qué son los H.
Y ya sabes, te pelea con tu señora o te pelea con su marido y se van y caen enfermos totalmente. Le revisas de punta a punta y no encuentras nada. La verdad que para hacer diagnóstico de H tenés que hacerle todas las pruebas previas, ¿verdad? Y no etiquetarle nomás así como H. O sea, orgánicamente tenés que descartar algo porque puede también tener y no salir a flote eso, ¿verdad?
Pero doctora, hay también cada hipojica, cada que se va al servicio.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso me viene a la mente hace unos 20 años. Estábamos mirando a través del vidrio con mi compañero de guardia. Un tipo estaba haciendo el payaso, realmente no le encontramos nada. Era título. Y después le pusimos, lo que más duele es que te ponga una dipirona, una novalgina intramuscular. Eso duele. Y con eso le da a curar a cualquiera, pues realmente duele, ¿no? Más todavía cuando la ampolla está fría. Mira, hay cosas que aprendes para curarle a unos cuantos bachelos.
No, la jerga médica es fantástica. A mí me tocó en algunas ocasiones compartir reuniones en las que todos eran médicos y médicas. Y es un show en la reunión de médicos y médicas.
Sí, tenemos anécdotas y anécdotas.
Sí, yo te juro que quería grabar, después transcribir y que se convierta en un, en una cosa un poco más jocosa, ¿no? Una cuestión de drama, ¿verdad?
Pero no es dramático, pero pasamos momentos jocosos y de alguna manera las madrugadas y el tiempo que pasamos hace que pasen muchas cosas raras, así de todas las...
Sí, no, por eso yo tuiteaba, ¿no? La gente... Primero, un médico estudió mínimo 1 año. Algunos entran ya en la primera camada a la facultad a la escuela de medicina. Otros pelean en el segundo intento, logran ingresar. Algunos en el tercero, inclusive, doctora Yolanda.
Sí, hay gente con 4 o 5 años y tengo compañeros que le hicieron así. Yo tuve la suerte de entrar en la primera.
Ah, era bochita.
Sí. Sí, medio nervo aún, ¿verdad?
Estudiosa. No, estamos solamente, como siempre digo, humanizando la entrevista, pero mínimo estuvo 1 año de cursillo antes de presentarse a un examen de ingreso. Ahí ya tenés 1 año de, no de estudio de la ciencia médica, pero de aprendizaje. Después estuvo 6 años en una escuela. Sale siendo médico, no tiene una especialidad nomás, sale, es médico cirujano. Y después la residencia, la pasantía rural, después la residencia. Sí. La residencia es durísima, doctora Yolanda.
La residencia es lo más duro para mí, al menos yo como mujer, y de haber decidido hacer cirugía, para mí fue sangre, sudor y lágrimas. No fue nada sencillo teniendo compañeros varones solamente, y en una época en el que la mujer tenía que hacer pediatría, obstetricia, a ese nivel luego, ¿verdad?
La mujer tenía que ser dermatóloga nomás.
Sí, tenía que hacer esas cosas, nada, todo live, ¿verdad? Y no, a mí me gustaba sangre, me gustaba estar siempre así como estoy, hasta ahora estoy así, en estar siempre en el limbo del abismo, entre traerte o salvarte. Uh-huh. Esa es la vida que llevamos llevábamos la gente que estamos así, ¿verdad? En cirugía no sabes, la cirugía es incierta. Le viste hace poco morirse a alguien que te quiso hacer una cirugía estética. Pero no, hay cirugía que te dé 100%, coste que esta fallece por otra causa.
Qué bárbaro. No, tuiteaba yo anoche, ¿quién está boleando hoy bajo un contrato beca? Porque me parece injusto el manoseo que están sufriendo los residentes en este escenario en que se debate si es o no una antigüedad. Porque está cayendo en una zona gris. ¿Por qué? Los residentes es la mano de obra barata que cubre los huecos de uno para que un hospital funcione, pero cuando no conviene no son trabajadores sino son estudiantes.
Tienen, yo te hablo porque yo soy parte de la mesa examinadora de la CONAREM. Yo soy representante y soy la que hace las preguntas por cirugía. O sea, pero este tema de la, yo te digo, lo que vino a ser la competencia por las residencias también hace que ya no se tenga padrino, que ingresen los mejores, que tengan la posibilidad, porque no estamos hablando como en mi época que solamente estaba la UNA y un poco después la UCA, estamos hablando de que ahora están mil por año se están recibiendo, te puedes dar idea. Y la única manera de acceder, porque no sos nada con un título de médico cirujano nomás, tenés que hacer una residencia sí o sí, ¿verdad? Para ir continuando tu carrera. Y entonces yo creo que una competencia sana es rendir para ingresar a hacer lo que a vos te gusta. Así que yo creo que muchos de ellos terminan aceptando cualquier cosa, ¿verdad? Y no hacen lo que les gusta, y por eso también hay renuncias. Ahora, lo del IPS es una cuestión especial. Yo terminé en el IPS porque yo renuncié en clínicas y me fui a hacer cirugía en el IPS. Y sí hicieron valer mi antigüedad porque me descontaban mi jubilación. Y te hablo porque hace 2 años que yo pude ver todos mis papeles y presentar ya mi pedido de jubilación.
¿Ya te vas a jubilar, pico, doctora?
Ya me jubilé de IPS, ya pedí mi jubilación, porque IPS tiene la ventaja, no como lo que luchamos nosotros en la salud pública, de que si vos cumplís 55 y tenés 30 años de servicio cumplido, porque yo ingresé desde el internado allí, entonces sí, ya podía jubilarme.
Bueno, doctora, cuando usted dice usted es parte de esa mesa examinadora de la comisión del CONAREM, la verdad, hay que reconocer, fue muy buena estrategia instalar esta comisión y que defina quiénes van a tales especialidades. ¿Cuáles son las especialidades que requieren mayor puntaje o donde hay menos cupo, por ejemplo? ¿Y cómo hacen para, en esos que hay menos cupo pero hay muchos participantes, finalmente se decide quién ingresa?
Bueno, primero está el examen principal, que son de las troncales, es decir, de las especialidades grandes como clínica médica, cirugía, ginecología, pediatría, algunas troncales como traumatología, neurocirugía, medicina familiar, emergentología, que son nuevas, ¿verdad? Esas tienen, y en el nacional ahora va a subir el ofrecimiento de, digamos, de plazas de 15 que teníamos, por ejemplo, para medicina interna, que ahora necesitamos mucho, vamos a subir a 35 por la cantidad de camas que hemos subido, ¿verdad? Entonces van a tener mayor oportunidad aquellos que quieren ser clínicos a poder acceder a un lugar. Y las principales escuelas son, porque el nacional tiene ofertaba más de 360 plazas, de las cuales se ocupan 303, se ocuparon 306 se ocuparon el año pasado. Terminás esa troncal, digamos, terminás cirugía y se te abre un abanico de posibilidades que vos podés hacer: cirugía vascular, coloproctología, cirugía, no sé, cirugía tiene una variante muy amplia, así como clínica médica, podés hacer hasta dermatología, como vos decís, gastroenterología, podés hacer reumatología, podés hacer muchísimas cosas. Y esa es nuestra vida de médico que elegimos. Acá la paga es mínima, y lo que vos ves que gana un residente también gana un especialista. Siempre fuimos los últimos. Y hemos logrado mucho en este tiempo, y seguimos luchando, porque el Nacional es el primero en luchar siempre por los beneficios para los compañeros. Pero sigue siendo injusto. No es lo mismo estudiar 11 años como mínimo de tu vida y continuar estudiando y ganar un sueldo de 4.500.000 como ganan los terapistas, por ejemplo. Es injusto.
Es injusto, y me parecía también siempre injusto, doctora, que hoy tenía que hacer guardia de 24 horas en el hospital de Mariano Roque Alonso. Mañana tenía que ir a hacer guardia 24 horas en el Hospital Nacional de Itagua, y pasado mañana tiene que estar en Villarrica, también guardia 24 horas.
Totalmente de acuerdo, y nosotros hacíamos más tiempo, o sea, en mi época. Ahora es un poco más reglado, en el sentido que ellos pueden
primero
salir
guardia 24 horas y a continuación su jornada de 8 horas.
Sí, nosotros hacíamos eso. Ahora ellos tienen, acá en el Nacional es diferente, somos un hospital, pero hablamos del trabajo también diferente. Acá los vínculos son de 12 horas máximo, 12 horas. No hay guardia de 24.
Bueno, ustedes son la excepción entonces.
No, están los hospitales especializados, pero yo también, y no voy a hablar, el tema es que no es lo mismo hacer guardia en el trauma, en el Nacional, que hacer en un puesto de salud. No es lo mismo. Yo sé que el estrés de mis compañeros que pasa en un puesto de salud también, pero ellos te van a decir, pero acá no se duerme, acá los pacientes llegan incesantemente y tenés que dar resultados. Los hospitales especializados, por eso tendría que haber una categorización.
Doctora Yolanda, esta mañana el presidente Mario Abdo Benítez, a las 9:00, se va a reunir con Sandra Quiñones, con Alberto Martínez Simón, con Julio Mazzoleni, con Hernán Huterman, que es el asesor jurídico, con Francisco Resquín, el comandante de la policía, con Guillermo Sequeira, director de Vigilancia de la Salud. Tu hospital hoy, el Nacional de Itagua, está colapsado. Eso todos los días nomás, luego estás desesperada. ¿Qué crees que vaya a ser esta reunión? Doctora, ¿qué tan mal estamos en la red de hospitales que se tenga que hacer una reunión como esta?
Vamos a tener que empezar a ver el trabajo, como yo estaba pidiendo, no solamente venir al Nacional, sino hacerlo en forma conjunta. Lo que esta mañana, ahora ya mi equipo está empezando a reunirse y están reunidos, ya yo estoy hablando contigo, es porque ya la habilitación urgente de las 80 camas que se inauguraron, ¿verdad? Estamos probando los gases ya para afrontar. Anoche ya quise abrir, pero quería todos los detalles, entonces esta mañana ya estamos viendo con urgencia la apertura de estas 16 camas de terapia, 8 camas de terapia, de 16 de intensiva, queremos llegar a 8 camas de terapia intermedia, y así completar las 200 camas que vamos a tener exclusivamente para COVID.
Doctora, hoy no tenés ni un espacio en terapia.
Hay dos, porque se fallecieron dos. No te gusta eso.
No, es que yo soy ser humano también, doctora, me conmuevo.
Yo también. Pero yo te voy a decir, fíjate, poner en lo positivo, tenemos una mortalidad ligeramente baja en comparación a los otros países, estamos bajísimos, mantenemos bien. Yo creo que con un poco de esfuerzo de todos podemos ganarle y podemos aplanar esto. O sea, yo realmente le solicito a la ciudadanía, estamos bien, fíjate, mantuvimos, teníamos camas libres, estábamos en el top en terapia, pero en la internación normal teníamos libre y resulta que en 2 días eso llenamos. Y ahora vamos a abrir con urgencia ya, ¿verdad? Viendo todos los detalles. Podemos ganar, pero todos juntos. No tiren todo sobre los médicos, sobre el personal de salud, que también tiene familia, que también entra en cuarentena, ¿verdad? Entonces, necesitamos que la ciudadanía tome conciencia que le pedimos lo simple, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Le rogamos que no se reúnan en familias que no estén directamente vinculadas entre sí. Y sin embargo, pasó. Y ayer tenemos familias enteras que están internadas.
Qué bárbaro. Doctora Yolanda, un gusto siempre hablar con usted.
Gracias, Javier. A mí también. Adiós. Buenos días.
Qué fuerte lo que la doctora Yolanda González nos dijo. Sí, hoy.